Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy abrimos nuestra emisión con una canción muy particular, lleva por título Mariposita, una canción infantil que escuchamos muchos cuando éramos niños, y esta es una adaptación especial del artista colombiano Sebastián Yatra y algunos de sus colegas como Gracie Rendón o Luis Fonsi, entre otros artistas. Realizaron esta adaptación donde han rescatado canciones de la música infantil, y precisamente la tenemos porque hoy, sábado 31 de octubre, estamos celebrando el Día de los Niños, la fiesta de Halloween, el Día de los Dulces, bueno, como lo queramos llamar. Pero lamentablemente, Claudia, buenos días. La noticia es que pues no va a haber celebración, los niños deben estar en casa. Hay muchas ciudades y municipios que han pedido que esta celebración se haga en casa, ¿no?
Hola, Johncito, buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, lo que manifestó la alcaldesa Claudia López fue que preferiblemente celebráramos este día desde casa con nuestros hijos y nuestras familias para evitar el aumento de contagios, ya que la curva es ascendente en estos momentos y debemos primeramente resguardar la salud de nuestras familias.
Así es, Claudia, es que estamos en un año diferente, en un año especial, y el mensaje desde acá es que lo que sí tenemos que hacer es esperar que todo esto pase. Vendrán tiempos mejores, tendremos otras épocas y otras oportunidades para volver a encontrarnos y volver a disfrutar en familia, pero por ahora, cuidarnos, ¿no?
Sí, sí, señor, ya habrá momento para mejores celebraciones o celebraciones con todos nuestros familiares, y por el momento es mejor cuidarnos.
Listo. ¿Cuál es la frase del día a propósito?
Bueno, Claudia, tenemos una frase de Stephen King que dice lo siguiente: los monstruos y los fantasmas son reales, viven dentro de nosotros y a veces nos ganan. ¿Qué piensas de eso? ¿Será real?
Así es, Claudia, yo creo que eso está en nuestras mentes, es lo que debemos también enseñarle a los niños, decirles que todas esas cosas son creaciones de la imaginación, que no hay fantasmas ni monstruos, están en nuestros sueños, que la vida es más linda y que vendrán mejores oportunidades. Así es, entonces tendremos ya a continuación las noticias, toda la actividad legislativa de la Cámara, importantes proyectos que se han aprobado y debates de control político.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Esta es la información de lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. La bancada del Partido Conservador citó a debate de control político al Ministerio de Minas y Energía en la plenaria de la Cámara. Esto ante las reiteradas denuncias de los usuarios por un posible cobro irregular en las tarifas de servicios públicos en medio de la pandemia. El presidente de la corporación, Germán Blanco, dio las conclusiones.
Lo primero, hay que eliminar el consumo por promedios, porque con eso podemos evitar el abuso que hacen las empresas prestadoras de servicios. Segundo, congelemos las contribuciones. Es un pedido que han hecho todos los parlamentarios, porque en la factura vienen una serie de contribuciones que afectan el bolsillo de los usuarios. Tercero, se necesita urgentemente una ley especial que faculte a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que ejemplarice con sanciones, con multas, con penas, y no penas inocuas como las que hoy están aplicando. Por último, obviamente nosotros necesitamos que al consumidor, que al usuario, se le preste un mejor servicio y una mejor atención. Y ese es el llamado que se le hace a las empresas prestadoras para que con oportunidad lleguen al usuario final.
Hay más de 200.000 quejas de la ciudadanía, un promedio de 274 diarias por cobros excesivos. Por otro lado, el proyecto de acto legislativo que busca reformar los artículos 45 y 65 de la Constitución Política, estableciendo el derecho fundamental a la alimentación alimentación y a no padecer de hambre, fue aprobado en primer debate. Toda la información con José Ballesteros.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio total respaldo a esta reforma constitucional en su primer debate, proyecto de autoría del representante liberal Julián Peinado, quien señaló que según la FAO, al menos 2,4 millones de personas padecieron hambre en Colombia entre el 2016 y el 2018, y destacó las bondades de la iniciativa.
Estamos muy contentos. Aprobamos en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto el cual creará el derecho a no padecer hambre. Se trata de tener soberanía alimentaria, es decir, que este país siempre tenga la facultad de proveer alimentos a sus ciudadanos. Asimismo, de reforzar los derechos de los adolescentes, que tengan derecho a una comida. Hoy en día, en épocas de pandemia, lo que se necesita es un acompañamiento del Estado y sobre todo frente a los alimentos. Queremos ciudadanos que tengan la posibilidad de las tres comidas en su hogar.
El representante antioqueño Julián Peinado agregó que 5 de cada 10 hogares colombianos tienen dificultades para conseguir alimentos. Este proyecto apenas inicia su camino, ya que le restan 7 debates más y la revisión de la Corte Constitucional para que sea una realidad, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó el proyecto de acto legislativo que adiciona normas especiales para la protección ambiental, cultural y étnica de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Informa Valentina Pérez.
Con este proyecto de acto legislativo se pretende garantizar la efectiva protección, preservación de la biodiversidad y riqueza ambiental de la Amazonía colombiana, así como la cultura de las comunidades indígenas ancestrales que la habitan. El representante Harry González, autor del proyecto, se refirió al respecto.
De manera clara, y es proteger la región más importante que tiene Colombia. Si no fuera así, no estaríamos dando esta discusión nosotros en la Comisión Primera de la Cámara. Y si no fuera así, mucho menos estaríamos dando esta discusión a nivel constitucional. Nos parece a los miembros de esta Cámara de Representantes y de esta Comisión Primera que es tan importante la región amazónica colombiana que coincidimos los ponentes en la necesidad de hacer una reforma a nuestra Carta Magna que nos permitan proteger este territorio colombiano.
Esta iniciativa además propone el establecimiento de un régimen especial en consideración de las características del territorio que posee dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional, corredores fronterizos y unas circunstancias socioeconómicas particulares. Informó para Frecuencia Legislativa Valentina Pérez.
Se aprobó en plenaria de la Cámara el proyecto de ley que da vía libre al acuerdo comercial entre Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia, del Ecuador y del Perú en su segundo debate. Informa Joana Quintana.
Este proyecto de ley, según el representante Juan David Vélez del Partido Centro Democrático, coordinador y ponente del proyecto, sería de gran beneficio para los sectores productivos y agrícolas de nuestro país.
¿Es necesario para Colombia mantener el acuerdo? Por supuesto que sí. Esto mantiene las relaciones bilaterales entre ambos países, mantiene y profundiza las relaciones comerciales y de verdad que nos volvemos más atractivos para el mundo. El mercado del Reino Unido ofrece oportunidades para Colombia que contribuirán a aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y generará mayor desarrollo. Para dar ejemplo, el banano en Reino Unido es un mercado de 741 millones de dólares y el principal proveedor es Colombia con el 30% de la participación. En el aguacate, el Reino Unido es un mercado de 338 millones y el principal proveedor son Chile y Perú con el 21%. Colombia es el noveno proveedor con el 5%. Esto nos generaría una oportunidad enorme para seguir creciendo en ese importante mercado. Podríamos hablar también del tema de las flores y ni qué decir del turismo.
El representante Vélez de igual manera señaló que este acuerdo garantiza mantener las condiciones de integración, acceso y relacionamiento con este país. Por ahora, el proyecto continuará su trámite correspondiente en el Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Joana Quintana.
En Comisión Segunda fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que tiene como objetivo modificar el artículo por el cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de armas de fuego. Toda la información con Jonathan Arias.
Con este proyecto de ley se busca que el gobierno pueda suspender la vigencia de los permisos para la tenencia o porte de armas expedidos por personas naturales, jurídicas o inmuebles rurales, teniendo en cuenta que según un estudio realizado por el General of the American Medical Association, actualmente en Colombia es el quinto país donde más personas mueren por armas de fuego. El representante conservador Juan Carlos Wills, autor del proyecto, se refirió al respecto.
Yo quiero agradecerles a todos, la realidad es que es un proyecto que necesita hoy Colombia, más en la situación que hoy estamos viviendo y por supuesto pues evidenciando que lo que existe hoy finalmente con la permisibilidad que tenemos en la legislación colombiana, pues lo que estamos es tratando de ayudar a que el Estado en la medida de sus capacidades trate de aportarle a la gente que hoy necesita alguna forma de protección y nosotros logremos dar esas herramientas y sacar adelante pues este proyecto.
Esta iniciativa además busca que el gobierno nacional pueda prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y o tenencia de armas de fuego, exceptuando las empresas de servicios de vigilancia o seguridad privada. Informó para Frecuencia Legislativa Jonathan Arias.
El Festival Autóctono de Gaitas de San Jacinto, Toño Fernández, Nolasco, Mejía y Mañé Mendoza y todas sus manifestaciones culturales y artesanales están cada vez más cerca de convertirse en patrimonio cultural. ¿Por qué? Le preguntamos a Valentina Pérez.
La Comisión Segunda aprobó en primer debate y por unanimidad este proyecto de ley con el que se busca resaltar el aporte cultural y la labor del Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto, que se realiza cada año en conmemoración de los ancestros gaiteros desde 1988, como una muestra de riqueza que involucran la diversidad triétnica de nuestro país. El representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto, se refirió al respecto.
Apoyo por la aprobación. Este es un proyecto muy bonito, muy importante por todo lo que significa para la cultura de Bolívar y por supuesto hoy para nuestro país.
Esta iniciativa además busca que la nación, a través del Ministerio de Cultura y las instituciones responsables, promuevan la difusión, promoción, sostenimiento, conservación, divulgación y desarrollo del festival. Informó para Frecuencia Legislativa Valentina Pérez.
La plenaria de la Cámara le dio mayoritario respaldo al proyecto de ley que amplía las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público, externo e interno y garantiza obligaciones de pago de otras entidades. La información con Ángela Paz.
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un nuevo cupo de endeudamiento para que el gobierno asuma principalmente el financiamiento de las necesidades provocadas por la emergencia de la COVID-19. Entre las urgencias sociales, el representante conservador Erasmo Zuleta, uno de los ponentes, habló del monto.
Estamos aprobando un cupo de endeudamiento, $1,000 millones adicionales frente al último cupo de endeudamiento aprobado, que fue por $13,000 millones. Hoy estamos solicitando un cupo de endeudamiento de $14,000 millones, lo que representa 53 billones de pesos aproximadamente.
Por su parte, el representante, también conservador, Buenaventura León, señaló que hay que poner la deuda por encima de las necesidades sociales.
Por supuesto, es mejor deber plata y no deber empleo. Es mejor deber plata y no deberle a las familias más vulnerables en los programas sociales. Es mejor deber plata y no deber obras. Es mejor deber plata y no deber la reactivación económica que se está necesitando en el país.
Esta es una deuda de tercer debate en el Senado. Informó para Frecuencia Legislativa Ángela Paz.
En primer debate fue aprobado el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo, Reinado también Internacional de la Belleza Llanera. Esta información con Claudia Ventura.
El representante por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, autor de este proyecto, expresó su agradecimiento a la plenaria de Cámara de Representantes el respaldo de esta importante iniciativa para su departamento, ya que refuerza la identidad y la cultura llanera.
Muy buenas tardes para todos los colombianos, especialmente para los habitantes de mi amado Arauca. Yo no tengo sino sentimientos de mucha gratitud con toda la Cámara, con todos los compañeros congresistas, por haberme apoyado unánimemente en este proyecto tan importante para el departamento de Arauca.
El representante Carreño del Centro Democrático agregó que la ley se convierte en un reconocimiento al festival que es el más antiguo de Colombia y de algunos sectores de Latinoamérica.
Los araucanos les quedamos eternamente agradecidos. Es reforzar la identidad de nuestra identidad llanera, la cultura, y reforzar eso que tanto merecemos.
Finalmente, Carreño pidió al Senado de la República aprobar el proyecto en los dos debates restantes, como un homenaje a los habitantes de su departamento. Informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
Este es nuestro bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. A continuación, nuestra sección del invitado especial.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti.
Escuchamos esta canción que lleva por título Si tú me dices ven, homenaje a los Panchos por este trío que lleva por título precisamente de Divas Trío, el primer trío femenino que participó en el pasado Festival Internacional Ipiales, cuna de grandes tríos, que se realizó el fin de semana pasado en esta ciudad del departamento de Nariño. Allí estuvimos y nuestro invitado especial precisamente es el representante a la Cámara, Gustavo Estupiñán, quien es promotor de este festival. Escuchemos.
Y estoy acompañado del promotor y fundador de este gran evento, es el representante a la Cámara, Gustavo Estupiñán, del Partido Liberal de este hermoso departamento de Nariño. Él fue el fundador y promotor de esta gran idea desde el año 2008, si no estoy mal. Buenas noches, representante.
Muy buenas noches, John. Cordial saludo para todos. Agradecerle al canal del Congreso por estar aquí presente en Ipiales, en el departamento de Nariño, acompañándonos en la versión especial y virtual número 13 del Festival Internacional Ipiales, cuna de grandes tríos, patrimonio cultural de la nación. Bienvenidos todos, muchas gracias por ese acompañamiento y espero que desde este canal, desde este espacio, podamos promover a través de la cultura, a través de la buena música, a Ipiales y a nuestro querido departamento de Nariño.
Esa es la idea, representante, y lo hacemos aquí a través de este programa Frecuencia Legislativa, que también vamos a tener un espacio en Radio Nacional de Colombia. Representante, a propósito de su trabajo y la idea de esta, de este festival, usted como promotor, ¿de dónde surge precisamente el realizarlo?
Bueno, John, cuando tuve la oportunidad de ser alcalde de Ipiales, en el periodo 2008-2011, me reuní con muchos amigos, gestores culturales e integrantes de los tríos de Ipiales del departamento de Nariño, y buscábamos alternativas para que a través de la cultura y de la música especialmente pudiésemos proyectar a Ipiales al contexto departamental, nacional e internacional. Y en ese orden de ideas buscamos de que a través de esa iniciativa pudiésemos resaltar de que en Ipiales y en el departamento de Nariño están los mejores tríos del mundo. Y así surgió el Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos, un evento cultural, musical, que ha permitido de que Ipiales hoy tenga una mayor relevancia, de que los altos funcionarios del gobierno nacional de turno sepan de que acá en Nariño, si bien es cierto la capital es Pasto, existen otros municipios quizá con igual o mayor importancia. Y a través de la música, a través de este festival lo hemos logrado. Y de ahí que en la versión número uno, que fue en octubre del año 2008, en el marco de las festividades de la Municipalidad de Obando, del municipio de Ipiales, logramos de que se empiece a posicionar esta iniciativa. Y hoy me complace, tengo la alegría, la satisfacción de que vamos en la versión número 13 y que las administraciones municipales que siguieron, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, etcétera, pues le dieron continuidad, y este festival está incluido en los planes de desarrollo de cada uno de esos gobiernos y ha tenido, la verdad, prioridad en la inversión, en la gestión. Y bueno, aquí estamos disfrutando de este evento y con un gran reconocimiento. Hoy vemos que en esta experiencia única de la virtualidad, de que no hay presencia de público, pero vemos de que en las redes sociales hoy el festival es tendencia y de que se recibe saludos de todos los continentes. Eso enorgullece, eso quiere decir de que fue una buena iniciativa, de que ha generado un impacto positivo en Ipiales, en Nariño, en Colombia, y hoy con un gran reconocimiento en el mundo.
Precisamente, representante Estupiñán, cuando usted llega al Congreso de la República, empieza a trabajar en la ley que busca establecer patrimonio cultural de la nación este festival. También, ¿por qué trabajar en ese sentido?
Bueno, yo soy un amante de la música de tríos, mi papá, mi familia, y asumí un compromiso con los nariñenses de representarlos, de gestionar en diferentes frentes para el desarrollo de nuestro departamento. Y uno de ellos era buscar de que a través de un proyecto de ley lográramos el reconocimiento de este festival y se convierta en patrimonio cultural de la nación. Hice la gestión ante el gobierno nacional y concluimos de que lo más expedito, lo más importante en este proceso era buscar que a través de una ley del Congreso de la República pudiésemos lograr ese reconocimiento. Hoy tenemos la ley 1894 del año 2018, una ley que nos ha permitido abrir puertas, que ha permitido de que el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Cultura, tenga en su agenda el Festival Internacional Ipiales de Cuna de Grandes Tríos, haga la gestión para que exista el acompañamiento de los medios de comunicación nacional y también el aporte de unos recursos económicos para que a través de ese acuerdo con la administración municipal, con la gobernación de Nariño, pueda mantenerse, mejorar en el tiempo y el festival se convierta en la mejor carta de presentación ya, no solo de los ipialeños y los nariñenses, sino de los colombianos.
Bueno, representante, finalmente, ya van desde el 2018 que se promulgó esta ley, tres festivales. ¿Ha funcionado? ¿Ha servido esa ley ya esto como patrimonio cultural de la nación en esos tres festivales? Este que es el tercero.
Sí, claro, John. Mire, se fundó en el año 2018 y a través de un acuerdo del Consejo Municipal se declaró patrimonio cultural de Ipiales. Luego se avanzó en una ordenanza departamental de la Asamblea y es patrimonio cultural de los nariñenses. A través de la ley 1894 es patrimonio cultural de la nación. Y esa ley nos ha permitido abrir puertas, porque ya existe un reconocimiento. Hay una ley de la República que los funcionarios públicos del orden municipal, departamental, nacional, especialmente del orden nacional, están obligados a cumplirla. ¿Y qué es el cumplimiento? Pues aportar recursos, ayudarnos en la promoción, ayudarnos en el fortalecimiento a través de la capacitación de las escuelas de formación musical, y en eso hemos ido avanzando. Entonces la ley ha generado un impacto bastante positivo para que este festival se siga consolidando como el evento más importante del sur del país para Colombia y el mundo.
Perfecto. Bueno, representante, muchas gracias por estar acá en Frecuencia Legislativa, por habernos invitado a este festival con la alcaldía que también nos trajo acá para hacer este cubrimiento. Gracias, representante.
Vamos, muchas gracias, muy amable. Gracias a todos.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Todos juntos, mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo.
Bien, y enseguida de la música del Festival de Tríos que nos dejó el representante de la Cámara, Gustavo Estupiñán, regresamos con la música infantil Mariposita, iniciativa del artista colombiano Sebastián Yatra, quien ha sido muy cercano a los niños, pues a principios de la cuarentena realizó varios live en su cuenta de Twitter, donde contaba cuentos para los niños en compañía de sus padres y cantaba, además de todo, Maripositas.
Madrina, poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo.
Recordando, Claudia, ¿cuántos municipios hoy en Cundinamarca, por ejemplo, tienen toque de queda?
Bueno, son 32 municipios que se encuentran en toque de queda desde el pasado jueves a partir de las 12:30 de la noche.
Termina este lunes, ¿no?
Y termina este lunes también a la medianoche.
Ordenado por el gobernador de Cundinamarca.
Nicolás García.
Bueno, y así otros municipios del país, por no decir todo el país, está pues con muchas restricciones para esta celebración del día de hoy. El mensaje de nuevo es, hagamos la celebración en casa. Y bien, nuestros datos de efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, Claudia?
Bueno, Johncito, en el 2010, un día como hoy, en Brasil se celebró la segunda vuelta electoral en la que la primera mujer presidenta candidata en ese momento, Dilma Rousseff, es electa con más de 55 millones de votos. Y en Colombia nace en 1945 Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor y político doctor honoris causa en literatura de la Universidad del Valle.
Bueno, desde aquí felicitamos a Gustavo Álvarez Gardiazabal hoy en su onomástico. Y le cuento, Claudia, y a todos los oyentes que también un 31 de octubre, pero en el año 2019, fallece lamentablemente Alfredo Molano, sociólogo, periodista y escritor colombiano, padre de uno de los colegas de nuestro periodismo colombiano también, Alfredo Molano Jr. Y bien, estos son nuestros datos de cierre, como siempre, las efemérides que pasó un día como hoy. Claudia, nuestras redes.
Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy en cabina Claudia Ventura, en la parte técnica Jonathan Tanarias, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Haciendo chocolate para la madrina, poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.